Buenos días a todas y a todos en este día que es tan especial para nuestra casa de estudios. Querida Nuria Sanz, directora y representante de la UNESCO en México, querida Ana María González Luna, que ha coordinado desde la Universidad de Milán Bicocca también este encuentro, padre Alejandro Solalinde, Emilio Álvarez y Casa, queridas, queridos ponentes, queridas y queridos estudiantes y docentes de nuestra Casa de Estudios, amigos de este claustro que han acompañado nuestro camino. Les quiero contar un poquito cómo nació este encuentro y desde cuándo. En noviembre de 2015 firmamos en Milán con la Universidad de Milán Bicocca un convenio de colaboración, un convenio de intercambio con esta universidad tan reconocida por sus investigaciones y por su propuesta académica. En ese momento teníamos la idea, como una primera actividad de la firma de este convenio, realizar este año un encuentro sobre literatura y violencia. Tuvimos una serie de reuniones aquí con gente del claustro, con amigas y amigos de otras instituciones como Lucía Melgar, Lucía Rafael, para hacer una primera propuesta. Finalmente Ana María llegó a México, tuvimos más reuniones de trabajo y en ese momento ella propuso, y nos pareció a todos muy atinado y lo festejamos, que no habláramos más de violencia, sino que pensáramos este encuentro desde un punto de vista positivo, como una propuesta de construcción de paz, como una propuesta para pensar la paz como una cultura de paz. Entonces, a partir de esto, cambió un poco el contenido de las mesas, cambió un poco los objetivos de las mesas, y ya teniendo el encuentro un poco más armado, platiqué con Nuria Sanz, que como siempre se suma entusiasta a las propuestas del claustro, y se sumó con enorme entusiasmo y sumó a la UNESCO para apoyar este encuentro. Ella fue el puente para que Federico Mayor Zaragoza participara. El doctor Mayor Zaragoza no pudo venir por razones personales, pero nos ha enviado un texto que será incluido en las memorias de este encuentro. Y también nos regaló la totalidad de la bibliografía con la que la UNESCO cuenta sobre cultura de paz. Entonces, Nuria, querida, muchísimas gracias. Afinamos las mesas y los objetivos y finalmente decidimos empatar las mesas a partir de la propuesta académica de este claustro, de manera que cada una dialogara con alguno de los ejes académicos de la universidad. El sistema de justicia y defensa de los derechos humanos y la construcción de paz, el arte y la cultura, el fenómeno de la migración, la importancia de la palabra y el lenguaje y la manera como de más en más el lenguaje oculta la realidad, la importancia de la comunicación, el testimonio y el periodismo, y finalmente la psicología y la neurociencia, que dan cuenta cómo el cerebro responde o deja de responder ante la violencia o ante la mediación. Invitamos a expertos sugeridos por las tres instituciones que han comprometido su vida, su ser y su quehacer justamente a la defensa de los derechos humanos y la construcción de la paz, no solamente desde una perspectiva de no violencia, sino una paz positiva, estructural, cultural. Gente que ha luchado por la paz desde la justicia, desde la importancia de la seguridad en todos los sentidos, el bienestar, la libertad, la identidad, la igualdad de derechos y oportunidades y desde el respeto a la ley. Esos son los ponentes que invitamos. Quiero agradecerle a todos ellos, a todas ellas, el que sumen su voz con su ejemplo y su experiencia a este encuentro. Quiero agradecer a Lina Pulido y a Melissa Fernández por coordinar la organización de mesas y ponentes, a la Vicerrectoría de Enlace Institucional, especialmente a Luis Torres, por la organización logística de este encuentro, a las y los directores de los colegios, a los investigadores de nuestro claustro, a los estudiantes que apoyarán la redacción de las relatorías para que podamos integrar las memorias del encuentro, a las y los estudiantes y docentes que hoy se encuentran acá, a los que se inscribieron pensando en acompañarnos estos tres días, de nueva cuenta a los amigos y amigas de este claustro. Celebro que lo que empezó como un sueño en la Universidad de Milán Bicocca hace casi dos años, hoy se cumpla con el apoyo de nuestras dos comunidades, el apoyo de la UNESCO y el apoyo de esos expertos que con su ejemplo comprometen nuestra vida. Gracias Ana María, gracias Nuria por estar hoy con nosotros. Y quiero hacer unas breves reflexiones en torno al tema que nos ocupa. Y quiero empezar citando a Quevedo. No he de callar por más que con el dedo, ya tocando la boca o ya la frente, silencio avises o amenaces miedo. No ha de haber un espíritu valiente, siempre se ha de sentir lo que se dice, nunca se ha de decir lo que se siente. En este claustro sabemos que el otro es constitutivo de lo que somos, que nuestro yo se cumple en el encuentro con el otro, que nuestra identidad se afirma en el instante en que el otro nos mira, que el diálogo es el vínculo por excelencia, ya que gracias a él el sentido se expande y la vida aparece en el horizonte. Si somos seres en perpetuo hacerse, si nuestro ser requiere del otro para afirmar su propia existencia, podemos contribuir tanto a su felicidad como a su desgracia. Si somos libres, también somos responsables del bien y del mal que hacemos. Es por esto que la responsabilidad debe buscar la coherencia entre el pensar, el decir y el hacer, mucho más en una institución de educación superior, en donde se supone que debemos pensar alternativas para los problemas que nos aquejen, que es el espacio, como decimos en el claustro, en donde una sociedad se piensa. Es en el ámbito de las humanidades que debe pensarse lo que es propio del ser humano, del hombre y de la mujer, de sus manifestaciones. Es ahí donde se expresan y articulan las representaciones y se gesta la posibilidad del autoconocimiento. Es desde las humanidades que hay que pensar los derechos humanos y lo que atenta contra ellos. Los crímenes contra la humanidad, el sustento de la política, los principios legitimadores del orden tienen que reposar en cierta comprensión de lo humano y de la vida. Es ahí donde debe pensarse la democracia, los derechos y la participación ciudadana, la idea de soberanía y los límites del Estado, la legitimidad de las instituciones, la legislación internacional o las relaciones entre los pueblos. Es ahí donde debe analizarse el discurso político y la manipulación que de la verdad hacen los diversos intereses del poder y el capital. Es desde las humanidades que se puede resignificar la cultura en todos los órdenes de la producción simbólica, en todos los procesos de construcción de la identidad, la socialización, la subjetivación. Es también desde las humanidades que deben pensarse los procesos de producción y transmisión del conocimiento, enmarcarlos en su contexto histórico, poner en evidencia su dependencia de sistemas culturalmente definidos en relación con la raza, el género, los intereses de clase y posición económica, las ideologías y los sistemas de creencias. Es desde las humanidades que se puede mostrar que el conocimiento en el mundo actual muchas veces sirve para subordinar la realidad a modelos o sistemas de interés, que la producción cultural no es neutra y que muchas veces se usa como una herramienta en la lucha por el poder económico, político o militar. Es desde esta certeza que debemos definir la paz y construir caminos para propiciarla, para construirla, para garantizarla. ¿Acaso lo que hay que subrayar, como afirma Turén, es que la idea que nunca se debe sacrificar es que la paz en cada sociedad y entre las sociedades no puede existir sin el reconocimiento prioritario de un principio universal que prevalece a la vez sobre la razón instrumental que reina en la economía y sobre la diversidad de las culturas. Únicamente lograremos vivir juntos si reconocemos que nuestra tarea común estriba en combinar acción instrumental e identidad cultural. Es decir, si cada uno de nosotros se construye como sujeto y si nos damos leyes, instituciones y formas de organización social cuyo objetivo principal sea proteger nuestra exigencia de vivir como sujetos de nuestra propia existencia. El reto reside en combinar la universalidad de los derechos humanos con el reconocimiento de los intereses sociales y los valores culturales particulares. Sin la universalidad de los derechos, una cultura se encierra en su diferencia y a menudo en la idea de su superioridad, mientras que la actividad técnica y económica se reduce a la gestión de los medios puestos al servicio de una voluntad política. Es por esto, y porque nuestra casa de estudios no se entiende ajena a la comunidad y a la cultura de la que forma parte, porque no tiene sentido su vocación si no es defendiendo los principios que la inspiran, porque reconocemos el tiempo y el reto de este presente doloroso, porque es importante que hagamos conciencia de lo que del mundo hemos hecho, que organizamos este encuentro junto con la Universidad de Milán Bicocca y la UNESCO, para pensar cómo, desde dónde podemos propiciar una cultura de paz. Quiero terminar este texto con esta radical afirmación de Sor Juana Inés de la Cruz. Las luces de la verdad no se obscurecen con gritos, que su eco sabe valiente sobresalir del ruido. Muchas gracias, muy bienvenidos, gracias por acompañarnos. Y quiero invitar, por favor, a don Alejandro Solalinde, a don Emilio Álvarez y Casa, que por favor nos acompañen en esta mesa inaugural. Bueno, empezamos finalmente este encuentro. Me da muchísimo gusto que podamos iniciar este encuentro internacional por una cultura de paz con la presencia de dos personas que han dado su vida, su ejemplo, por la defensa de los derechos humanos. Los voy a presentar, aunque en realidad no necesitan presentación. Todos los que de alguna forma hemos estado en estos ámbitos los conocemos bien. Alejandro Solalinde es un sacerdote católico mexicano, defensor de los derechos humanos, de los migrantes, coordinador de la Pastoral de Movilidad Humana Pacífico Sur del Episcopado Mexicano. Es también director del albergue Hermanos en el Camino, que proporciona asistencia humanitaria e integral, además de orientación a los migrantes de América Central y América del Sur, en su paso hacia los Estados Unidos. En el 2013 participó en la cinta La Jaula de Oro del director español Diego Quemada Díez. Emiliano Ruiz Parra ha dicho del padre Solalinde que es de las pocas personas que se reinventan y dan lo mejor de sí mismos después de los 60 años. Yo lo celebro, padre, porque es mi ejemplo. Graduado de dos carreras universitarias, historia y psicología, además de sus estudios sacerdotales y con una maestría en terapia familiar, Solalinde es un administrador distraído que prefiere regalar el dinero antes que cuidarlo. Y se juega la vida al oponerse a una industria en la que se confabula la más alta política con el crimen organizado, el secuestro de migrantes. nunca será consagrado obispo porque dice lo que piensa de su madre iglesia, que no es fiel a Jesús sino al poder y al dinero, que es misógina y trata con la punta del pie a los laicos y a las mujeres, y que no es el representante exclusivo de Cristo en la tierra. A los 61 años se decidió abrir un albergue de migrantes en Ixtepec, no solo para interponerse a las violaciones a los derechos humanos de los indocumentados centro y sudamericanos, sino para preparar su propio retiro. Y él dice: escogí los migrantes porque era una zona muy hermosa para morir, para pasar los últimos años de mi vida sirviendo de forma anónima, pacífica, privada y retirarme así. Tras solo 4 años de coordinar el albergue Hermanos en el Camino, Sola Linde se convirtió en una de las figuras más notorias, no solo de la Iglesia Católica, sino de los defensores de los derechos humanos. Padre, muy bienvenido. Es un honor contar con usted en este claustro. Y nos acompaña también Emilio Álvarez y Casa Longoria. Emilio ha estado también en esta casa de estudios ya en distintas ocasiones. Emilio es licenciado en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México y tiene el grado de maestro en Ciencias Sociales por parte de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Ha sido docente en el Centro de Investigación y Docencia en Humanidades del Estado de Morelos, en la UNAM, en la Universidad Iberoamericana, en la Universidad Autónoma de Tlaxcala y el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural. Es autor del libro Para Entender los Derechos Humanos en México y colabora con publicaciones como El México Indignado y El Universal. En 1990 se incorporó al Centro Nacional de Comunicación Social como Coordinador de Comunicación y Derechos Humanos y de 1994 a enero de 99 tuvo a su cargo la Dirección General del Centro. En 99 fue elegido unánimemente por la primera legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal como consejero electoral del primer Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal. En octubre de 2001, la segunda legislatura lo eligió presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, cargo que ocupó por 2 periodos hasta septiembre de 2009. Durante su gestión se empeñó en construir una cultura de los derechos humanos y en consolidar la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal como órgano autónomo. También ha realizado diversas actividades académicas en universidades públicas y particulares y ha promovido los derechos de las mujeres. En julio de 2012 fue electo secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en febrero de este año presentó la iniciativa colectiva ciudadana Ahora para incidir en el proceso democrático del próximo año. Emilio, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. Padre, si quiere empezar, así, tan. Empezamos.
Gracias. Gracias, Carmen, por invitarme. Emilio, por compartir este momento. Gracias a todas ustedes, a todos ustedes, por acompañarnos. Hablar de una cultura de paz son palabras mayores, porque rebasa el mero nivel educativo. Es toda una forma de vida, cultura, de derechos humanos. Estamos en camino, pero estamos muy, muy lejos de poder tenerla. Me encanta lo que dice Paz, lo que dice Carmen, pensar la paz, es lo que podemos hacer ahora. Nosotras y nosotros. Realmente vivimos un momento privilegiado. Ya sé, me van a decir ustedes que de muchos desastres y en México descompuesto como estamos, no se puede decir que estamos en un momento privilegiado, pero sí estamos. Porque vivimos una crisis tremenda que nos da la oportunidad en esa dimensión de recomponerlo todo. Y plantearnos un sueño como el que estamos hablando ahora, una cultura de paz, Es una utopía, en este momento es una utopía. Sin embargo, es posible y vamos para allá. Y la humanidad está avanzando, aunque parezca que no. Estamos dando grandes pasos hacia esa cultura de la paz. Se me ocurre pensar la paz desde los migrantes, desde las migrantes. ¿Por qué? Porque las personas migrantes hoy en día, estamos hablando de más de 240 millones de seres humanos que se están desplazando, pero además 65 millones de ellos están desplazándose por la violencia, donde estamos lejos de pensar que ellos puedan tener paz. Pero hoy por hoy el tema migratorio es una realidad, es el epicentro, es un tema mundial. Tenemos a personas como Trump, el hombre más poderoso del mundo, en contra de la migración. Tenemos una Europa que está pensando en la migración, pero tenemos también muchísimas personas en todo el mundo que están buscando cómo solidarizarse y cómo apoyar a las personas migrantes, como si fuera un instinto de conservación. En este sentido, yo les cuento algo irónico, algo paradójico. Mientras Donald Trump ayer pateó el DACA, haciendo pedazos los sueños de jóvenes que solamente desean estudiar, progresar, trabajar y engrandecer Estados Unidos y también el mundo, hay ciudadanos blancos, no de los WASP, sino ciudadanos norteamericanos muy positivos que están haciendo un movimiento que vale la pena reflexionar y se los quiero compartir. Miren, jóvenes blancos, estudiantes de varias universidades de Estados Unidos están yendo voluntariamente, pero no coordinadamente, a visitar nuestros albergues que tenemos en la República Mexicana. Ustedes saben que tenemos más de 60 albergues. Y entonces yo he podido ver en mi propio albergue, tenemos nosotros 4 albergues, 5, hemos visto cómo estudiantes de varias universidades vienen a visitar. Y me sorprendieron los universitarios de Texas, jóvenes increíbles de Texas, fíjense, donde apenas hace 2 días, 3 días, un juez echó abajo parte de esa ley tan deleznable como discriminatoria. Ustedes saben que acaba de fallecer nuestro coordinador de la Casa Hermanos en el Camino, Alberto Donis Rodríguez, y cuando estábamos nosotros en la elaboración del duelo, estábamos en el homenaje de él, casi todos nos fuimos a Tapachula, andábamos en eso, en el último homenaje que se le hizo a él, que por cierto están invitados este viernes a un homenaje que se le va a hacer en la Ciudad de México. Y entonces descuidamos el albergue y lo dejamos. Así tan fácil, ¿eh? Se quedó una persona que obviamente no podía con todo. Pasaron días. Yo me tuve que ir a México después de eso. Cuando volví, me encuentro de repente a 2 jóvenes, a Benja y a Dulce, atendiendo la oficina. Yo no lo podía creer. Me quedaba contemplándolos, viendo todo lo que hacían, cómo hablaban bien el español, pero además qué bien trataban a los migrantes, cómo sabían dónde estaban las cosas, cómo estaban comunicando el teléfono para comunicarse con sus familias, cómo estaban voceándolos dentro del albergue cuando los llamaban. Me sorprendí. Es el principio de unas semanas y meses que ellos duraron, pero al final ellos hacían también una evaluación con ellos y vi una conexión no solo de servicio, porque hay que ver qué humildad tenían ellos, qué adaptación, sino también qué comunicación con los migrantes. Y se despedían porque en una semana más se retiraba el primer grupo. Y yo dije, qué barbaridad. Estos jóvenes, cuando regresen, van a ser un misil de paz. Van a ser un misil de diálogo y de solidaridad para con las personas migrantes. Yo creo que no va a haber cultura de paz sin educación. No puede haber ninguna cultura sin educación. Y la educación ahorita está flaca, está muy flaca. Por parte del Estado está para llorar, ¿verdad? Ya no quiero, dijimos que no íbamos a hablar de cosas negativas. No quiero tocar lo que dice que la reforma educativa. No la quiero llamar. Ustedes mejor que nadie la conocen. Pero por parte de la Iglesia Católica tampoco, ¿eh? Hay adoctrinamiento, pero no hay una verdadera educación en la fe, analítica, crítica y lo que es más interesante, autocrítica. No la hay. Necesitamos educar en la fe desde ese joven maravilloso, Jesús de Nazaret, que vaya como era. Un joven crítico, valiente, que no se tentaba para decir las cosas como eran, que además era itinerante, no era residencial, arraigado, instalado. Él caminaba y andaba con la gente y sentía lo que la gente, y compartía el sufrimiento y le dolían las enfermedades y le dolía todo. Por eso se necesita una educación para la paz. Pero fíjense, los migrantes nos están educando. Nos están educando implícitamente, aunque ellos no lo sepan. Por ejemplo, y en eso son autónomos, o si ustedes quieren una palabra más fuerte, subversivos. Porque miren, le están diciendo, ¿sabes qué? Aquí está tu lugar, ahí te tienes que quedar, es tu lugar de origen. Pero el capitalismo ha destruido las condiciones de vida en los lugares de origen. No hay paz, no hay tranquilidad, hay mucha violencia y no hay oportunidades para vivir. El 80% de la migración sigue siendo joven. Tú a un joven no lo puedes obligar, no lo puedes arraigar para que se quede en la mediocridad y en la subsistencia. No puedes hacerlo. Y ellos son jóvenes y salen, y salen. Le dicen, no, fíjate, no puedes venir aquí porque eres ilegal o eres irregular administrativo. Si te vienes, te vamos a detener, te vamos a encarcelar y te vamos a deportar. Aunque estas palabras no las acepta el Instituto Criminal de Migración. Dice, no, es asegurar, alojar y asistir una deportación asistida, una repatriación. Pero todo eso existe. Y los jóvenes vienen. Estados Unidos les dice, no te quiero aquí, no te quiero aquí, pero bien que necesito tu mano de obra barata. Entonces, no te quiero aquí y no puedes pasar. Pues pasan. Es que esto es propiedad privada. Pero ellos con su mensaje, con sus acciones, dicen, no, esto es una propiedad social. Y el único dueño es Dios, no tú. Tú vas a pasar, tú eres solamente el inquilino de este departamento que llaman Estados Unidos. Porque un día otros estaban, ahorita estás tú, mañana están otros. Así que ellos nos enseñan muchas cosas. Los migrantes nos están educando ciertamente para una era de paz, una cultura de paz. ¿Qué nos aportan y qué nos están educando los migrantes? Nos están educando en la fe. Fíjense, ellos, yo he visto, no se pelean por religiones. Cada uno tiene su propia religión, pero encuentran un tronco común de fe, un credo común. Dicen ellos, nosotros creemos en un Dios de todas y de todos, que es de todos y que va con todos. No es un Dios de franquicia, no es un Dios de propiedad que excluye a los demás. Esto no lo aceptan ellos. Y luego no se pelean por las nacionalidades, porque finalmente van caminando también hacia una experiencia de ciudadanía mundial. Allá nos llevan los migrantes, las migrantes, allá nos llevan hacia una experiencia de ciudadanía mundial. Son contestatarios implícitos del capitalismo. Ellos tienen muchos valores que el capitalismo ha perdido y que nosotros, por estar imbuidos también en la cultura, aunque no lo quieran, en la cultura capitalista, porque es una forma de vida también, ellos nos están dando el antídoto para eso. ¿Qué nos aportan las personas migrantes como para una reeducación y para una base de una cultura de paz? Nos aportan una nueva visión. Nosotros vemos desde la lana, vemos desde el dinero. Así nos ha enseñado a ver el capitalismo. Y yo digo, con una educación que nos da el Estado, que son estados cómplices de la explotación capitalista, porque eso se han vuelto los estados, nación, pero también una iglesia que también le ha entrado al capitalismo Y entonces su visión sigue siendo también pragmática, su discurso bueno, su práctica es pragmática y también excluyente. Entonces ellos nos dan una visión desde Dios, una visión desde la fe. Nos dan también un sentido de la vida. El capitalismo pronto nos hace perder un sentido de la vida. Y si no, vean todos los suicidios que hay. En México, no sé si sepan que está aumentando el suicidio de jóvenes en México. Y es una pena, de verdad, que jóvenes que empiezan a vivir simplemente tengan un sinsentido. También nos dan los migrantes y las migrantes experiencia del camino. Nos recuerdan que no es cierto que nos vamos a quedar así para siempre, no es cierto. Nosotras y nosotros vamos a caminar, caminamos, porque tenemos que pasar de este mundo al otro. Todos y todas somos migrantes existenciales. Y ellos nos devuelven la experiencia del camino, pero también la espiritualidad del camino. El consumismo no tiene espiritualidad, pero el consumo sí. Cuando el consumo es para cubrir necesidades y para permitirme a mí la convivencia. Si es un consumo que me permite a mí ser mejor persona, más persona, pero también con los demás, entonces sí hay espiritualidad. Todas y todos somos migrantes, todos tenemos que irnos de este mundo, y es lo que ellos nos están recordando. Otra cosa que cuesta trabajo aceptar y que ellos nos aportan es que somos realmente indigentes existenciales. Fíjense, esa es una cosa que debemos aceptar. Ellos son muy humildes, son indigentes existenciales. Díganme si no vamos a ser indigentes existenciales. Necesitamos comer igual. Unos comerán mejor que otros, pero necesitamos comer las mismas necesidades. Necesitamos también tomar agua, todos necesitamos tomar agua. Necesitamos tener un techo, cubrirnos, descansar. Necesitamos de los demás. A ver, ese deseo que tenemos de trascender no es otra cosa, decimos en psicología, más que una necesidad de aceptación. No podemos vivir sin la aceptación de los demás. Cada día necesitamos del aplauso implícito de los demás. La aceptación es una muestra hermosa de nuestra indigencia, porque necesitamos de los demás. Y ellos nos van enseñando muchas cosas de esas. También ellos nos enseñan respeto a la tierra. Ahorita en Guadalajara se me pusieron de cabeza y hasta algún curita empezó a contestar, porque yo dije que la Cuatlicue, el máximo signo de nuestra teología y cultura náhuatl, el Dios de la gran dualidad, la Madre Tierra, pues era el antecedente de María de Guadalupe. Cualquiera que conozca la teología náhuatl y también la historia de la Virgen de Guadalupe, el Nicalmopogua, se va a dar cuenta de esa transición hermosa de la cultura prehispánica a la cultura cristiana. Y se enojaban porque era sincretista la escultura del gran artista Ismael Vargas, pero toda la imagen de Guadalupe es sincrética y nuestra religión también es sincrética porque tiene elementos judíos, elementos latinos, griegos, mexicanos, porque nosotros también somos sincréticos, no hay una raza pura, todos somos mezcladitos. Todo eso nos enseñan los migrantes. También nos aportan el sentido austero de la vida. Fíjense que esto que voy a decir es hermoso. Nosotros seremos muy migrantes, pero podemos disfrutar la vida de pasadita, sin apegos, pero sí disfrutarla. Y esto nos enseñan ellos. También nos enseñan el sentido comunitario. Nosotros hemos perdido el sentido comunitario. Podemos estar dentro de un estadio como un fenómeno sociológico, hasta rozarnos y estar cada quien por su lado. Así llegamos y así nos vamos. Esto no puede ser la existencia. Por eso es que ellos dicen que el sentido comunitario es muy importante. Otra aportación de los migrantes es el sentido de la fiesta. Son alegres, hay que ver a los jóvenes cuando llegan después de que les han hecho de todo, cómo se ponen todavía a jugar, a bailar, a cantar. El compartir, esta es otra cosa muy hermosa que ellos nos enseñan, hay que compartir, ellos comparten con todos, son solidarios. Nos han permitido indirectamente el desarrollo jurídico, porque de no verlos, de invisibilizarlos, a verlos y tener que responder, se tiene que alinear las leyes, y hemos tenido cambios de la Ley General de Población de 1974 a la ley migratoria del 24 de febrero de 2011. Y sigue avanzando, la legislación se sigue desarrollando. Pero también hay algo que atañe a esta plática, a esta conversación, son también los derechos humanos. Los derechos humanos nos están también urgiendo un desarrollo en el campo de la porción humana, hoy más olvidada, más golpeada, que es la migración. Y entonces sí, podemos pensar en ir teniendo elementos para la paz con un nuevo humanismo que tendrá que ser migrante. El nuevo humanismo va a ser migrante, va a ser menos masivo, más en pequeñas comunidades, pero oigan esto, va a ser más joven y más femenino. Sí, sí, sí. La cultura que viene, la paz que viene, el humanismo que viene, va a ser más femenino. El mundo que hemos hecho es un mundo de hombres. También será más ecologista, más creyente, menos religioso y más creyente. Nos va a llevar a una familia global, al sentido de una ciudadanía universal. Pero también viene una tecnología menos genocida, menos nanocontaminadora, y nos va a ser de verdad una tecnología al servicio del ser humano. Termino diciendo que para el más famoso de los migrantes, Jesús de Nazaret, para él la paz era la síntesis, la respuesta integral a todas las necesidades del ser humano. Todos aquellos espacios donde el ser humano necesita crecer, desarrollarse, ahí está el proyecto de paz. Si lo logramos para todas y para todos, será la paz verdadera. Gracias.
Muchísimas gracias, padre. Fíjese que todo lo que usted ha dicho coincide en gran medida con lo que somos en la universidad. La filosofía institucional de esta casa de estudios parte de la idea que somos seres menesterosos, que obligadamente, necesariamente, para ser, no solamente para sobrevivir, para ser lo que somos, tenemos que ser con el otro. Es el pensamiento de Eduardo Nicol el que inspira en gran medida la idea de la filosofía institucional. Y efectivamente, esta menesterosidad, esta insuficiencia ontológica de nuestro ser, marca nuestro ser en el mundo. Y es la manera también como nosotros pensamos la educación en el claustro. La educación también como un acto de esperanza, en el sentido de que podemos cambiar nuestra forma de ser, podemos ser mejores. Si pensamos que la educación no es solamente la formación de buenos profesionistas, sino la formación de ciudadanos y sobre todo buenos seres humanos, entonces la educación es un acto de esperanza porque podemos modificar la forma de ser, la forma de relacionarnos con nosotros mismos, con los otros, con el mundo, con lo que nos trasciende. Usted ha tocado muchísimos puntos que de alguna forma interesan en este encuentro. Uno de ellos es la crisis del Estado-Nación, la crisis del capitalismo y la crisis de la modernidad. Me parece que son tres ejes que atraviesan este momento y que ponen en cuestión no solamente los cambios que se están dando, sino estamos empezando a vivir un cambio de época y la crisis que estamos viviendo es como la simbología oriental, es reto y es oportunidad. Usted maneja otra idea que es justamente el manejo del lenguaje en donde se dicen cosas como, por ejemplo, son irregulares administrativos o son repatriación asistida. Perdónenme, vamos a nombrar las cosas por su nombre. Entonces nos damos cuenta que de más en más es el ocultamiento de la realidad, ¿no? Para con eufemismos, ¿no? Para no decir lo que en realidad se está haciendo y haciendo, ¿no? La explicación, por ejemplo, que ayer dio la portavoz del gobierno norteamericano para justificar la decisión, no solamente errónea, sino cruel e indignante, inhumana del presidente Trump, era de dar risa. O sea, ¿para obedecer la ley? ¿Es en serio? O sea, le abren la oportunidad a 800 mil jóvenes para que puedan integrarse, como usted bien dice, desde la educación, desde la defensa de una comunidad, desde la defensa de ciertos principios, se les da la oportunidad y unos años después el mismo sistema, por la voluntad de una persona, lo rechaza, cuando son gente que aportan a la sociedad y han aportado a la sociedad no solamente conocimiento, también su sangre. En fin, ahí hay muchas cosas que decir y en mi caso personal estoy indignada. Eso que conste. Otra cosa, bueno, esto de pensar la paz desde la paz, ¿no? Pensar la paz no solamente en esta acepción tradicional de la ausencia de la violencia o de la ausencia de la guerra, sino una paz más constructiva, una paz que propicie una mejor convivencia, una mejor forma de vivir la vida. Esto que decía yo al principio como sujetos de nuestra propia existencia, que es una de las cosas justamente que la UNESCO ha manejado una y otra vez, ¿no? Que todos los seres humanos en todos los países del mundo, en todas las latitudes, tengan la oportunidad de decidir su propia vida, pero uno no puede decidir la propia vida si no cuenta con esos elementos y esas oportunidades que lo propician, ¿no? Esas plataformas que lo propician, ¿no? Hablando de la Coatlique, bueno, ya sabemos que pues desde Octavio Paz, él dice justamente que fue inspiradora de la imagen de la Virgen de Guadalupe. Y finalmente la cultura es sincretismo y siempre hemos sido seres migrantes, siempre hemos transitado en el espacio y en el tiempo. Y la forma de hacer comunidad es justamente en esa menesterosidad, aprender a ser para la muerte y vencerla, porque trascendemos en la comunidad que formamos, ¿no? Entonces, bueno, yo estoy segura que van a surgir muchísimas preguntas y reclamaciones, por supuesto, y abriremos después de la participación de Emilio Álvarez y Casa, abriremos un rato para preguntas y respuestas. Emilio, si nos quieres compartir tu experiencia, muchísimas gracias.
Para facilitar mi presentación, prefiero hablar parado. Muchas gracias, muy buenos días. Si me acompañan con la presentación, por favor. A nuestros hijos, nuestras hijas, los ciudadanos más vulnerables de cualquier sociedad, les debemos una vida sin violencia ni temor. Para garantizarla, hemos de ser incansables en nuestros esfuerzos por lograr la paz, la justicia y la prosperidad, no solo para los países, sino también para las comunidades y los miembros de una familia, la persona. Esto dijo Nelson Mandela, y me parece como un buen saque en la discusión de cuando hablamos de la construcción de la cultura de la paz, cómo la leemos hoy en México cuando hablamos de derechos humanos y paz. Me da grande alegría estar nuevamente acá en el claustro. Muchísimas gracias, compartí con Alejandro y con toda la comunidad y recuperar, ¿no?, esa idea que hasta el momento es la única propuesta que yo conozco de derechos humanos y gestión de paz, la que tiene el claustro, ¿no? No estábamos tan mal, ya van a cumplir como 10 años, ¿no?, y me encanta que esa apuesta siga siendo en la formación justamente de actores activos, propositivos de la construcción de la paz. Es una grande alegría. La siguiente, por favor. Voy a tratar de hacer un recorrido de, en mi opinión, cuáles son algunos desafíos en México que nos llevarían a qué estamos hablando de los dilemas de la construcción de la paz. Y voy a tratar entonces la siguiente, por favor, más de hablar de algunos desafíos en la noción de las violencias, y lo digo en plural. No, yo creo que tenemos que entender esa noción de no la, sino las violencias. Estos fenómenos económicos, políticos, culturales, Alejandro ya habló muchos de ellos y retomo justamente esta dimensión. Hay ya varios informes, no voy a elaborar sobre eso, pero me parece que sí hay una definición que puede ayudarnos también a entender las violencias como negación de derechos. Las violencias en la noción de no reconocer en la otredad la carga de dignidad que se tiene en la persona. Y eso lleva a una expresión de naturaleza, no solo, yo creo que el dilema de las democracias ha ido superada ya no solo al tema de igualdad ante la ley, sino igualdad en el ejercicio de los derechos humanos. A partir de reconocer que todas y todos tenemos la misma dignidad, tenemos los mismos derechos, pero no los ejercemos igual. O no los ejercemos igual por nuestra condición y situación, ¿no? Pues porque somos hombres y mujeres y el derecho a la salud se ejerce diferente, tenemos distintas necesidades. Pero también porque hay condiciones estructurales que nos niegan el ejercicio de derechos. Las personas que están en condición de migración y no se les reconoce la dignidad como portadores de derechos porque se cree que las personas no portan con sus derechos y esta diferencia entre ciudadano y persona en categoría de derechos, o el machismo, la lesbofobia, la homofobia, todas esas condiciones estructurales que niegan los derechos. La siguiente, por favor. Entonces, si hablamos de esta noción de violencias, sí creo que podemos entonces empezar esta discusión integral de cuáles son los desafíos. Y no hace mal hoy en México empezar a hacer un diagnóstico de cuáles son esos dilemas que nos empiezan a generar dinámica de negación de derechos. Y cuál tendría que ser entonces algunos fenómenos también hasta para aproximarlo en temas de salud pública. No deja de ser impresionante que una parte vital de ciertas acciones de construcción de paz sean solo desde la sociedad civil, sean solo desde espacios religiosos. Los albergues que tiene la República Mexicana son esencialmente albergues para atender a los migrantes de sociedad civil, de instituciones religiosas. Y las instancias públicas, lejos de ayudar, complican. El instituto así llamado Migración, que yo acompaño más allá del Instituto Criminal, o la política pública para generar condición de protección y arropamiento, el fenómeno de las niñas y niños migrantes, o sea, la crisis humanitaria que se decretó cuando hasta niños de 4 años estaban migrando solas. ¿Dónde está la institucionalidad que acompaña? Inclusive, lejos de eso, las amenazas a los propios defensores y defensoras, casos dramáticos que ahora vamos a ver. La siguiente, por favor. Entonces, sí me parece que hace mucha necesidad de ir encontrando desde el actor violento, no solo desde la víctima. Me parece que eso ayudaría también a ubicar rutas y atención en la propuesta de su solución. Sí no deja de ser un foco de alarma. Estuve yo ayer en Guanajuato y ha crecido enormemente el fenómeno del suicidio de jóvenes en Guanajuato. Guanajuato, un estado que tiene un crecimiento económico del 7%. Sí, del 7%, pero que tiene la mitad de la población en condición de que no le alcanza suficiente para comprar la canasta básica. O sea, tienes una economía de nicho globalizada y gente que se va a dormir con hambre. Y muchachos que están teniendo un fenómeno donde sí hay propuesta para trabajar en las armadoras de autos. México es uno de los 3 principales armadores de autos del mundo, pero tiene simultáneamente esa exclusión. Guanajuato es de las 3 primeras entidades expulsoras de mano de obra. Entonces, tienes este fenómeno tan dramático de generación de riqueza y generación de pobreza simultánea. O sea, es que ese es el dilema de ese capitalismo salvaje, que solo unos ganan. Y a nivel macro, uno lo ve en la República Mexicana, 1 millón de personas tiene la riqueza de casi 70 millones de personas. En los últimos 25 años, el tamaño de la economía mexicana se ha multiplicado por 3 o por 4, según las variables que uno quiera tomar en cuenta. Y el nivel de pobreza es el mismo, inclusive en términos no solo relativos, sino hay más personas pobres, pero el porcentaje se mantiene. Esa cosa de ir, sí, en la violencia hacia uno, en la violencia interpersonal, en la violencia colectiva. Hemos avanzado importante y significativamente en una lucha muy importante, el movimiento de las mujeres, para tener una construcción jurídica, convenciones, pactos, leyes, sí, pero hoy por hoy, más de la mitad de las mujeres siguen teniendo experiencias de violencia. El último informe es que 3 de cada 4 mujeres de ese país han tenido experiencias de violencia psicológica, económica, sexual. Y ya sabemos que el primer factor, el primer lugar de riesgo de las mujeres no es la plaza abandonada, no es el estacionamiento oscuro. El lugar más peligroso para las mujeres de este país es su casa. Y que el principal actor violento son los hombres que viven con ellas. Sus esposos, sus novios, sus compañeros, sus maridos, sus padres, sus vecinos. Y la mayor parte de las mujeres violentadas está en una condición donde el agresor las conoce. Casi el 80% de las mujeres violentadas vivían en una situación donde el agresor las conocía. Entonces, el fenómeno de las violencias en la convivencia como un mecanismo de control, esa sociedad patriarcal y machista que se expresa brutalmente en la violencia. Y por supuesto que tenemos que hablar qué pasa eso en casa, por supuesto que eso es un tema del orden público, por supuesto que es de interés público, por supuesto que es de orden social, cuando tienes un fenómeno de negación de ejercicio de derechos por el solo hecho de ser mujer. Apenas hace 60 años se recuperó el derecho al voto y hoy solo 14% de los municipios son gobernados por una mujer. Solo el 14%. Es una vergüenza, porque sigue siendo castigado ser mujer en las decisiones públicas y políticas. Eso es una negación de derecho en lo político, en lo económico y en lo social. Entonces, sí tenemos que dar un brinco, me parece, la siguiente, por favor, en lo que estamos viendo como los actores para que influyen en esos fenómenos de las violencias y que sí tenemos que ver holísticamente el individuo, las relaciones, la comunidad y lo que pasa estructuralmente, porque hay una generación de dinámicas que inhibe los pactos que hemos construido para tratar de garantizar dignidad. Cuando hablamos de un nuevo paradigma de derechos humanos y fijamos la piedra de toque en el 48 con la Declaración Universal, no es porque no haya habido espacios antes, sino porque a partir de la Declaración Universal viene una generación de instrumentos internacionales, regionales y constituciones como nunca en la historia de la humanidad. Nunca en la historia de la humanidad, a partir del 48, se han generado tantos instrumentos políticos, jurídicos y sociales en materia de declaraciones, de leyes, de constituciones, para intentar tutelar la dignidad humana. Entonces, el proceso de la construcción de la dignidad se ha acelerado, no solo en su dimensión jurídica, tiene muchas otras dimensiones, pero vale la pena ver a partir de ese piso, qué cosas están inhibiendo justamente la generación del ejercicio de derechos iguales o en condición de igualdad. La siguiente, por favor. Por eso mismo, sí hace muy importante que empecemos a analizar los datos, que empecemos a ver dónde está. Y, por ejemplo, todavía seguimos teniendo un gran fenómeno pues de estas enormes tensiones y traiciones. Cuando se hace el DACA, los muchachos dan sus datos, dan su domicilio, el de su familia, o sea, lo dramático que están viviendo. Hablábamos anoche con unas compañeras, después de mi experiencia de vivir 4 años en Arlington, mi esposa trabajaba en una fundación que se llama The Dream Project Foundation, ¿no? Y su trabajo era justamente articular con los dreamers y con las mamás, se reunían en casa. Ayer en la noche nos hablaron llorando, porque tienen miedo que vayan a su casa. Ya saben dónde viven los 5 millones de muchachos, saben dónde dieron sus domicilios, dieron los de sus papás. Ese fenómeno de quitar el DACA no es solo un fenómeno de negar derechos, sino es un fenómeno de la amenaza y el miedo como política pública. O sea, ayer en la noche miles de familias de jóvenes estaban llorando histéricas porque tienen su domicilio y dirección. Entonces, el fenómeno de la amenaza y el miedo como política pública se convierte en un gran tema. Y la respuesta que da este país es, estamos dispuestos a recibir a los jóvenes del sistema educativo. Eso no es lo que los dreamers quieren. O sea, no es, y además no lo creen, porque ven lo que pasa acá, ¿no? O sea, ¿cómo te explico? ¿No? Los recibimos con los brazos abiertos, bueno, lloraban con más ganas. No, pues, o sea, si no es lo que quiero, gracias, no, gracias. O sea, me explico, ¿no? Ese fenómeno tan brutal. Entonces, me parece importante poner algunos toques de lo que está haciendo la responsabilidad estatal. La siguiente, por favor. Caso emblemático, estamos por cumplir 3 años del caso de los 43. Estamos por cumplir 3 años. Pero además, lo que ya sabemos, es que el gobierno, en lugar de dedicar los recursos públicos a investigar a los criminales que desaparecieron a estas personas, investigó a sus defensores, investigó a los periodistas, investigó a un adolescente, investigó al grupo de expertos. Vamos, yo mismo recibí esos mensajes. Yo regresé mi teléfono a la OEA, por eso no se lo pude dar al corresponsal de New York Times. Pero yo recibí esos mensajes. Inclusive lo di al área informática de la OEA. Y me dijeron, sí, Emilio, tienes un virus, no abras esos correos. Es no solo la simulación, sino la criminalidad del hecho. Los recursos públicos para investigar a los defensores. O sea, se ha hecho peor la historia. Lo que sí sabemos es que el 26 de septiembre de hace 3 años, Todas las corporaciones supieron qué pasó y hubo 9 hechos de tiro en Iguala, 9, donde se balearon camiones, incluyendo a los deportistas, al club de fútbol Las Hipones, porque había que detener el camión que faltaba con droga a toda costa. Y se niegan a investigar eso. Entonces, por supuesto que hay un fenómeno de responsabilidad estatal. La siguiente, por favor. Hay cosas que no se cuentan y duelen mucho. Por ejemplo, ¿cómo va el sexenio en materia de comunicadores asesinados? ¿Cómo va el sexenio en materia de lo que significa la protección a los defensores de derechos humanos? ¿Cómo es el riesgo de los defensores de migrantes, de mujeres, de la comunidad LGBTI? La siguiente, por favor. Lo que estamos viendo en materia de ejecuciones extrajudiciales. O sea, el uso criminal de la fuerza, no del abuso de la fuerza, el uso criminal. Y la construcción de una narrativa, inclusive de algunos, para legitimar las ejecuciones extrajudiciales. Y todavía inclusive el aparato de justicia legitimando. O sea, me parece gravísimo. Y esto tuvo que, todos lo vimos. Me hago cargo. En democracia, lo que se ve sí se juzga. Pues sí, pero en los términos de Estado Democrático de Derecho. Esto fue en Palmarito. Para empezar, dejaron crecer los guachicoleros como industria floreciente. Lo que se roba del petróleo son puntos del PIB. O sea, el gasolinazo es un niño de brazos al lado de lo que se roba de petróleo. Y ahí es el doble fenómeno, ahí sí literalmente se cumple, por acción y por omisión. Y llegan a este tipo de respuestas. La siguiente, por favor. Los fenómenos donde la propia autoridad genera condiciones de tortura y no se castiga la tortura en México. En el informe que hizo la CIDH, hay 2.500 denuncias de tortura, se sancionaron 15. El aparato de justicia en México incentiva la comisión de violaciones graves a los derechos humanos. No la desincentiva, la incentiva. Porque no hay sanción en la comisión, porque no hay investigación, porque no hay tipificación. La mayor práctica que se recurre es aquella donde se tipifica por lesiones, por abuso de autoridad, por mal uso de la función pública, y no se sanciona por tortura. Inclusive, ni siquiera ni en certeza en la investigación. La siguiente, el fenómeno de que estamos teniendo como la noción de inseguridad. Y el premio a la noción de inseguridad es el pase automático al fiscal carnal. O sea, uno diría, no, mira, es una gestión pública tan eficiente, todos nos sentimos tan tranquilos que hay que dejar, ¿no?, al fiscal de fierro como en Ciudad Gótica, ¿no? Y ahora tenemos a Lord Ferrari, ¿no? O sea, ¿cómo así que el encargado de hacer cumplir la ley evade impuestos registrando un Ferrari en un domicilio inexistente en Morelos? El encargado de hacer cumplir la ley. Así o más crisis ética, así o más cinismo. Ese señor es el encargado de hacer cumplir la ley. Me parece a mí de suyo ofensivo que tenga un Ferrari. De suyo, o sea, no me parece cosa menor. Si es dinero bien habido, bueno, pues es su gusto. Pero creo que sí es medio ofensivo que un funcionario público ande paseando con un Ferrari. Y luego evade impuestos el angelito. O sea, ¿y ese señor es el encargado de hacer cumplir la ley? Bueno, y mujeres y niños primero, o sea, y luego todos los demás, porque, o sea, como si no pasara nada. Y lo mismo, lamentablemente, están queriendo hacer en otros lugares. Por ejemplo, en Guanajuato. Decíamos, a ver, señores, ¿quieren congruencia a nivel federal? Ténganla a nivel local. En Guanajuato quieren hacer un pase automático igualito que el federal, porque se hacen imagen y semejanza. Entonces, ya todos los procuradores quieren fiscal carnalito, ¿no? O el pase automatiquito. Otros 8. El cuate de Guanajuato lleva 8 años, le quieren dar 9 más. Entonces, me parece que ese fenómeno pues no da. La siguiente, por favor. Sí creo, por supuesto, aquellos que tienen alguna duda, vean este informe, que es lo que yo les refería, el informe de la situación de los derechos humanos en México. Los que quieran estudiarlo muy bien, los que no, lean la síntesis. Creo que es el mejor diagnóstico que se ha hecho en los últimos años en México. Siguiente tema. Por ejemplo, el tema de la ley de seguridad interior. O sea, esa es una buena representación del mundo a cabeza. Lo que tendríamos que estar discutiendo es una ley de profesionalización de los cuerpos civiles de seguridad. Lo que tendríamos que estar discutiendo las policías, no la permanencia del ejército. Llevamos 10 años, la cosa no funciona. Si la cosa sigue como va, 2017 va a ser el año más violento desde que se registra la violencia en 1997. Va a ser el año más violento. Cada mes estamos rompiendo récord. El mes más violento, el trimestre más violento, el cuatrimestre más violento, el semestre más violento. Y lo que queremos es, la siguiente por favor, una discusión que tenga que ver más medicina de lo mismo. Llevamos 10 años con esa medicina y ahora dicen, dale más. No, sí, es que no ha sido bueno, dale más. Como si el mercurio que estamos tomando nos salvara. Lo que tenemos que estar discutiendo es un marco de Estado sobre las instituciones civiles. Lo que tenemos que estar discutiendo es las policías, no el ejército. Esa es, me parece, que una patente demostración de cómo están al revés las cosas. La siguiente. Una de las claras piedras, este gobierno ha tenido dos grandes dilemas. La crisis ética producto de la corrupción y de la crisis de derechos humanos. Y hay que decirlo así, la corrupción mata, así, y roba derechos. O sea, cuando tú le das a la gente un agua destilada en lugar de tratamiento contra el cáncer, cuando entregas 7% de las despensas contra el hambre, 7%, y gente muriéndose de hambre. Ayer, si no lo han visto, vea la investigación de Animal Político, extraordinaria, extraordinaria. O sea, hay que verla, discutirla, analizarla en las clases y en los seminarios. Tenemos que discutir esas cosas porque, o sea, los dos grandes desafíos que estamos teniendo es la crisis de derechos humanos y la crisis de corrupción. Fíjense cómo están los datos. La siguiente. ¿Cuánto se cumple la ley en México? Poco, 73%. Si le subas poco o nada, estamos hablando del 90%. Eso es lo que piensa la gente. ¿Qué tanto crees que se respetan las leyes en México? La suma de algo, poco o nada, es más del 90%. ¿Qué tanto crees que se cumple la Constitución en México? ¿Mucho? 5.9. ¿El resto? Poco o nada. Estamos hablando del 94%. O sea, es el fenómeno de la normalización de la corrupción y la ilegalidad. Por eso es tan importante discutir eso, porque es que esa es negación de derechos. La siguiente, por ejemplo. ¿Qué dicen los indicadores internacionales de México y la corrupción? 95 de 168 en el índice de corrupción. Reprobados en el control, somos el 26 de 100, cuando 100 es el mejor. México es el más, somos el más corrupto de la OECD. Estamos en primer lugar en la OECD, ocupamos el lugar 108 de 113 en calidad de justicia penal, 108 de 113, el lugar 125 de 138 en desvío de recursos y el lugar 124 de 138 en confianza de políticos. Y nos viene a decir el procurador que lo de su coche fue un error administrativo. ¡Ay, sí, fue! Perdón, fue un error administrativo. ¿Se imaginan si esos criminales tuvieran pena de muerte? Ahí los matamos. Ay, perdón, fue un error administrativo. ¿Me explico? O sea, véanlo, ¿cómo nos ve el mundo, por favor? Impunidad en México. Solo estamos abajo de Filipinas. Y nos peleamos con Colombia. De cada 100 delitos, 11 se denuncian. De los 11 que se denuncian, 6 se averiguan. De los 6 que se averiguan, 3 se resuelven. Aquí, yo les voy a dejar la presentación para aquellos que tengan interés en ver la información. ¿No? ¿Y cómo está el fenómeno de la anatomía de la corrupción? ¿No? Solo 1% cree que no es realmente un problema. Hay que entrevistar a ese 1%. Seguro es el hijo del funcionario, ¿no? Es el hijo del Lord Ferrari, ¿no? O sea, seguro hay que entrevistarlo, ¿no? ¿Qué dicen organismos como la CIDH? Esto es de ayer, ¿no? Ayer está la CIDH en México sesionando. Pues sí, Brasil, Centroamérica, México y Brasil. La siguiente, por favor, ¿no? Es lo que está diciendo. Ayer dijo la CIDH esto, ¿no? Un dato, pues, relativamente reciente. La siguiente. Entonces, ¿cómo trabajamos en el tema de derechos humanos y cultura de paz? Entonces, me parece que a partir de ese diagnóstico, sí toca un campo de discutir cómo estamos entendiendo la democracia, ¿no? Y cómo entendemos la construcción del ejercicio de derechos. Porque entonces la cultura de paz toma esa dimensión. Quienes tengan interés, y no es comercial, les invitamos a ver este material. Derechos humanos, ciudadanía y paz. Construcción de la democracia en México. Es un texto que hicimos Imelda González y yo. Acá está la cita en internet, se puede obtener gratuitamente, porque es justo esa discusión. O sea, el espacio de discusión y el debate de la generación de paz a través de la democracia, de las instituciones, del ejercicio de derechos. Entonces, esta es una propuesta que dejo acá a la universidad, que creo puede ser de utilidad, sobre todo en el aporte de la discusión, no solo conceptual, sino de rutas de salida, porque si no lo que vamos a hacer es una especie de neuróticos anónimos, ¿va? O sea, y no es para eso esta cosa. Entonces, la siguiente, por favor. Sí me parece, y por eso yo resaltaba al principio, el fenómeno del estudio de la licenciatura de Derechos Humanos y Gestión de Paz. Tenemos un déficit en este país de la solución no violenta a conflictos. Y eso significa la generación de educación para la paz y los derechos humanos, como un modelo educativo, como un modelo de relación, como un modelo de gestión. Y eso tiene que ver justamente en la construcción de, no solo la construcción de procesos de reconciliación, sino de mecanismos sociales. ¿Cuáles son los espacios que nos puedan llevar a la construcción de la paz? Cuando en realidad vivimos un déficit notable de los valores de la democracia. Uno de los valores de la democracia pues, tiene que ver justamente con el reconocimiento de la otredad. Reconocemos el derecho a la ideología, que la gente piense distinto, que tengamos posibilidad de hablar con diversos, que tengamos la capacidad de reconocer a otros. Y no esta cosa de los pensamientos únicos. Vamos, la construcción de la paz supone mecanismos de diálogo y negociación. Pero la cultura política que nosotros tenemos es aquella cosa que cuando se sientan y alguien quiere descalificar, uno dice, ya negoció. La expresión en nuestro país, ya negoció, tiene una connotación no positiva. Ya transó, ya se venció, ya le compraron, ya le llegaron al tiempo, seguro, ya te tipo, papá y bebé, papá. ¿Y entonces cómo vamos a construir acuerdos? La noción de ya negoció es la mejor expresión de la distancia que tenemos de la democracia como horizonte y la vivencia de nuestros valores. Y por eso me parece muy importante, la siguiente por favor, que vayamos, ¿cómo brincamos de los casos a las causas? O sea, yo sí creo que tenemos un dilema sustantivo en esta fórmula de democracia como contenido sustantivo de derechos, es decir, la democracia no solo como un régimen para llenar urnas, chafa y cara, sino en el ejercicio pleno de derechos de todas y todos. Y eso tendrá que ver cómo enfrentamos los dilemas de las herencias y las inercias. O sea, es que esa cosa que pensamos que era el PRI, como partido político, en realidad es una cultura política que permeó a todos. Cómo se relacionan, cómo eligen, cómo explican. O sea, perdón, pues, sí tenemos que hacernos cargo del priista que llevamos dentro, ¿no? O sea, sí tenemos que hacernos cargo. O sea, lo que ha cambiado es el color de la bolsa de la despensa. Lo que cambia es el contenido de la despensa. Es maquinota contra maquinita. Por eso me parece muy importante que el debate pase a una discusión de política pública. El año que viene, vamos a gastar en las elecciones federales y locales más o menos 50 mil millones de pesos. 50 mil millones de pesos. Sumando lo que cuestan el INE, los OPLES, partidos, financiamiento federal local, tribunales local y federal. 50 mil millones de pesos. Es un cuarto del gasolinazo. ¿Les cae que no tenemos otras prioridades? ¿En serio? Y ese es solo el dinero público. Falta la desviación de los gobiernos, el dinero ilegal de los empresarios y el dinero ilegal del narco. Que hay quien estima que puede ser entre 2 y 5 veces lo público. Entonces, me parece entonces la discusión. ¿Cómo enfrentamos la fiscalización? ¿Cómo hacemos el fenómeno de la fiscalización y cómo reducimos el gasto ahí? Para que entonces mejor tengamos recursos para medicinas, para alimentos, para protección de migrantes, porque nuestras prioridades me parece que están de cabeza. La siguiente, por favor. Entonces, claro que sí, o sea, tenemos que hacer un fenómeno de cultura de paz y derechos humanos que tenga ubicación, ¿cuáles son los dilemas? Porque si nada más hablamos una noción de paz etérea y no vemos los dilemas en el concreto, pues hay una disociación. Hay una disociación de esta cosa que significa negación de derechos y aquella cosa que queremos como la paz, como una meta horizonte inalcanzable. Entonces, esas cosas se reducen en el debate de lo público, de la concreción de los proyectos, de muy distinta forma, en la academia, que me parece indispensable toda la construcción, en la sociedad civil, en los espacios públicos, en la lucha política. Pero sí tiene que haber un fenómeno de encuentro y acercamiento. La siguiente, por favor. Entonces, me parece claro que hay un fenómeno de discusión sobre cómo estamos entendiendo la democracia. Y ahí creo que el fenómeno de la noción de la dignidad es vital. Porque la dignidad es un terreno donde cabemos todos. Ahí no hay manera. En la dignidad cabemos todos. Todavía, inclusive, hasta en la positivización de los derechos, hemos dicho que mis derechos acaban donde empiezan los tuyos, cosa que yo no comparto, porque hay derechos colectivos, hay otra cosa. Pero en la dignidad no hay manera. No puede haber un pueblo digno que aplaste a otro pueblo. No puede haber. La noción de dignidad es el terreno común, es la casa común, es el espacio común, es la otredad. Y por eso me parece que esa es la noción vital cuando hablamos de derechos humanos. Entonces, ¿qué es la paz? Pues justamente no solo aquella cosa de ausencia de conflictos. La siguiente, por favor. No solo es aquella cosa, lo que nos debe llevar es cómo generamos una noción de desarrollo en las personas. Cómo generamos una noción de niñas que no tengan miedo. Jóvenes que no tengan que escoger la ropa que van a utilizar según el tipo de transporte que van a usar en el día. Si van a usar un transporte público, se visten de una manera, si van a usar un transporte privado, se visten de otra. Porque saben que en el transporte público va a venir el arrimón vengador, ¿no? La nalgada generosa, ¿no? La calificación de la persona. ¿Qué carajo tiene el otro que estar opinando en mi cuerpo, pues? Yo no conozco hombre que resuelva el dilema de cómo se va a vestir en función del camión o el coche que va a usar. Se viste y se acabó. Claro, porque casi no viven fenómenos de acoso en el transporte público. Pregúntenle a todas las alumnas. Tienen, o a las no alumnas, maestras también les toca, pues. O sea, es que esa cosa de la rimón es generoso, carajo. ¿No? O sea, ¿me explico el fenómeno cotidiano? Luego todavía se ofenden de que se tienen que hacer espacios separados. Digo, el día que el cromañón se contenga, se acaba la separación. ¿No? O sea, que el cromañón se porte ya como Homo sapiens, ¿no? Con esquema de derechos, pues entonces quitamos. Pero hoy por hoy, a las mujeres les siguen nalgueando en el camión. ¿Me explico lo cotidianito? Entonces, ¿cómo hacemos esa política pública que respete la dignidad? La siguiente. Entonces, por supuesto, si tenemos, hay muchos teóricos que han hablado de esta cosa de la paz positiva y la paz negativa, ¿no? No solo la construcción de lo que es la ausencia, sino la presencia. Me parece que sí tenemos que obligar a ubicar aquellos asuntos que significan negación de derechos, que son violencia. Ridiculizar, maltratar, esas son violencias. Negar derechos, negar ascensos, negar posiciones, son violencias. Y me parece que ese fenómeno, gracias, la siguiente, nos tiene que llevar muy claramente a cómo generamos una cultura de paz que tenga que ver en su centro los valores de justicia y equidad. Y el fenómeno del ejercicio de derechos, claro que está generando una reacción, claro que ahora se ha construido ese monstruo que le llaman la ideología de género, ¿no? Y se construye un fantasma de todos aquellos que se han tenido que mover del reposet esperando que les llegue la cerveza en la mano. Claro que hay temor, pues porque significa cambiar la relación de poder, significa cambiar las estructuras de dominación. Pero no es que se quiera, lo que se quiere es reposet para todos. Ese es el tema. Y significa claramente poner en el centro los valores de justicia y equidad. Ese es el fenómeno. Entonces, estamos viviendo en esta etapa una reacción muy violenta de aquellos que se han sentido amenazados por la construcción de derechos. O sea, lo que está pasando con Trump es la mejor explicación de eso. Ese mundo unipolar, blanco, masculino. O sea, regresamos a las 13 colonias, ¿va? Solo votan los hombres blancos, propietarios y libres. Y dicen, me han robado. Pues maestro, es que el mundo ya no es así, carnal. O sea, ¿cómo te explico? O sea, es un poquito, estamos enriquecidos por la diversidad. ¿No? La matriz entonces ya no es la uniformidad, la matriz es la diversidad. La siguiente, por favor. Por eso hace tanto sentido que en la cultura para la paz y los derechos humanos hablemos del perfeccionamiento de la democracia y las instituciones. No es menor. cuando tenemos lo que tenemos por delante, discutir lo que pasa en el INE. No es menor discutir el fiscal carnal, no es menor discutir el Sistema Nacional de Anticorrupción, no es menor hacer un juicio a aquellos que nos dijeran que eran el nuevo PRI, yo soy la lista VIP de Interpol. O sea, y eso sí, los encuentran en Guatemala, Panamá e Italia, porque saben, como México es muy, muy grande, no se encuentra nadie. No, ¿cómo vamos a encontrar? No, es que usted quiere mucho. Eso sí, a Rafa Márquez inmediatamente lo investigaron, ¿va? Ahí sí le encontraron todo. Yo no sé si es cierto o no es cierto. Lo sorprendente es la velocidad con Rafa Márquez y la lentitud con el nuevo PRI. Ojalá hubieran tratado a todos igual. La siguiente, por favor. Me parece que para una institución educativa como el claustro es de celebrar no solo la continuidad de esta apuesta, sino el ancla de la educación para la paz y los derechos humanos. UNESCO ha estado trabajando en la construcción de eso de manera como locomotora, cosa que hay que celebrar a UNESCO. Y me gustaría muchísimo más ver apuestas educativas que tuvieran su centro en la educación para la paz y los derechos humanos. Porque hoy tenemos en el debate público aquella sandez de que es que derechos humanos defiende delincuentes. No, no, a ver, perdón, eso se llama impunidad y corrupción, no se llama derechos humanos. O sea, digamos las cosas por su nombre. Necesitamos de esa construcción, de ese pistón, de esa energía, de esa locomotora de la educación para la paz. Por eso celebro muchísimo. Y termino, yo descubrí esa frase, no sé si es imputable, pero se la doy a él, pero creo que puede ser más. Si quieres la paz, trabaja por la justicia. Muchísimas gracias por su atención.
¿Cuánto que comentar, querido Emilio? ¡Qué barbaridad! Además de indignada. Por eso es importante este encuentro, no solamente para hablar sobre las posibilidades, sino sobre políticas públicas que podemos construir. Y ahora que dices de esta cita, voy a hacer un comentario. Me gusta la mitología. La mitología griega me parece que habla de un nivel de sabiduría importante. Para los griegos, en la mitología griega, la paz se llama Eirene, Irene. ¿Y saben de quién es hija Irene? De Temis. ¿Y saben quién es Temis? ¿Qué diosa es? Es la diosa de la justicia última. ¿Y saben de quién es hermana Irene? De Dike. ¿Y Dike saben quién es? La justicia entre los seres humanos. ¿Y saben de quién es hermana las dos, Dike y Irene? De Eunomia, el buen gobierno. Bueno, si empezáramos por ahí, no estamos mal. O sea, una paz que tome en consideración la justicia última, que es justamente la dignidad de todos los seres humanos en todos los tiempos, en todos los espacios. Una justicia entre los seres humanos que respete derechos, oportunidades, la igualdad de hecho, no solamente la igualdad de derecho, igualdad de hecho, igualdad de oportunidades y un buen gobierno, porque justamente el gran drama de este país y de todo el mundo es justamente los niveles de corrupción indignantes, los niveles de impunidad, en fin. Y sí, este claustro lleva muchos años trabajando en este programa de derechos humanos y construcción de paz, porque no solamente la defensa de los derechos humanos, es básica y fundamentalmente la construcción de la paz. Y por eso también nuestra licenciatura en Derecho tiene como uno de los ejes fundamentales la cuestión de la mediación. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender a ser ciudadanos que nos hagamos cargo también de la impartición de la justicia, a partir de la mediación, a partir de la inclusión en la solución de nuestros conflictos. Estabas dando datos muy importantes, pero hay peores todavía. 85 familias en el mundo, 85 familias en el mundo poseen la riqueza equivalente a 3,000 millones de seres humanos. No se vale. Los niveles de violencia en las mujeres, ahorita que hablaba Emilio de los datos en el transporte público, el 80% de las mujeres que usan transporte público sufren acoso una vez al mes. El 90% de las que usan transporte público en México sufren acoso una vez a la semana. ¿Es en serio? El 45% de las mujeres cambian su atuendo en función de esto. En fin, hablar de los 43, hablar de la necesidad de la resolución de este problema, hablar del miedo como política pública es fundamental. Entonces, yo me sumo a la propuesta de Emilio de que es necesario crear políticas públicas y no solamente pensar la paz desde la paz, no solamente desde el punto de vista teórico, sino con casos específicos, concretos, qué es lo que podemos propiciar y qué es lo que no podemos permitir. No me quiero robar todo el tiempo, tenemos 25 minutos todavía y me gustaría… Si el público, me parece que al principio les repartieron algunas hojas, si hubiera algún tipo de preguntas del público, me gustaría abrir a las preguntas. Les pido que se presenten con su nombre, que sean preguntas muy concretas y que no nos extengamos para que tengamos tiempo de platicar más.
Hola, me llamo Carolina, soy estudiante de la carrera de Derechos Humanos y mi pregunta va a ser para el padre Alejandro. Por cierto, es muy tierno y ay, lo amamos mucho. Bueno. Y la pregunta es, ¿qué le inspiró a ser padre y quién cree que influyó en el desarrollo de su sentido de altruismo y empatía?
Perdón, sí, ¿te puedes levantar, Carolina? Gracias. Si puedes repetir tu pregunta un poquito más despacio porque el sonido de este lado de pronto no es idóneo.
Sí, claro. Mi pregunta es, ¿qué lo inspiró a ser padre y quién cree que influyó en el desarrollo de su sentido de altruismo y empatía?
¿Quién lo animó a ser padre y quién influyó? Era mal portado de chico, yo lo sé. Hacía travesuras. Y la siguiente, ¿qué es lo que le ha animado para hacer esta tarea altruista y de apoyo? Mira.
Bueno, ¿se oye bien? Híjole, la primera pregunta, Dios se atontó. Sí, porque mira, él es el que llama, existe. Yo tenía otros planes, como todos los jóvenes, pensaba otras cosas, pero él se fijó en mí y bueno, me llamó. ¿Qué me motiva? El joven Jesús de Nazaret. No me motiva el Dios oficial, no me motiva la versión oficial de Jesús, que para mí es una figura, un objeto de adoración, encapsulado, encerrado muchas veces. Me motiva ese Jesús, ese joven maravilloso de Nazaret, que está ahí en los evangelios y que si uno lo lee, lo ve, es una persona maravillosa. Yo te puedo asegurar que casi la totalidad de lo que yo hago, lo que pienso, se lo he tomado de él. Es mi referente. Yo puedo tomar buenos ejemplos de todos y me conmueven los buenos ejemplos, pero referente y como un modelo, él.
Muchas gracias, padre. ¿Alguien más por allí? Ahí.
Hola, mi nombre es Romina Galloso, de Comunicación, y esta pregunta es un poco para los dos, y tengo otra pregunta para Alejandro. De ser cumplido lo dicho por Trump, ¿cómo sería
un poquito más despacio y un poquito más fuerte para que oigamos de este lado. Y despacito.
De ser cumplido lo dicho por Trump, ¿cómo sería para México y otros países latinoamericanos la llegada de los Dreamers? ¿Cómo sería nuestro y su proceso de adaptación? ¿Y qué tendrían que aportarnos? Y también, ¿a qué se refiere con personas menos religiosas y más creyentes?
¿Sí o yo? No oye nada. A ver, si me pasan las preguntas y acá las leemos y hagamos eso, ¿sí? Por favor.
Sí, mejor escritas, porque es que luego hablan muy rápido.
Sí.
Tienen que besar el micrófono.
Sí. Sí, de ser cumplido por Trump, ¿cómo sería la llegada de los Dreamers? A ver, va la pregunta. De ser cumplido lo dicho por Trump, ¿cómo sería para México y otros países latinoamericanos la llegada de los Dreamers? ¿Cómo sería nuestro y su proceso de adaptación y qué tendrían que aportarnos? También, ¿a qué se refiere con personas menos religiosas y más creyentes?
Empiezo por lo último. La religión es un producto humano, la religión es un constructo cultural, ¿sí? Es la búsqueda del hombre a la divinidad, como cada quien la entienda. La fe es la aceptación de una información revelada que no podíamos conocer más que por la intervención de Dios. La fe es diferente a una religión. La religión son prácticas piadosas, todo eso que no está mal y que también puede incluir la fe y incluye la fe. Pero la fe es un estilo de vida como respuesta a lo que nos pide Dios. Yo puedo darle a Dios lo que se me pegue la gana. Es religión. Puedo estar, por ejemplo, no quiero ser ofensivo y de hecho no lo quiero ser ni lo soy. Puedo estar diciéndole a Él, rezando 5 rosarios diarios. Es religión. ¿Y eso es lo que me pide? O tal vez, además de eso, yo puedo estar trabajando por mejorar las condiciones de las relaciones de paz, justicia, economía, política, etcétera, participando. Entonces, creo que es eso. Respecto a lo otro, a lo de Trump, miren, Trump es un factor benéfico, claro, porque dentro, sí, dentro de esta dialéctica loca que vivimos, de la decadencia capitalista, él es un pus. Que salga de una vez todo eso, que salga de una vez todo lo de blancos supremacistas, porque Trump va a pasar, pero el trumpismo existe y va a seguir existiendo, aunque cada vez sean menos. Y entonces, qué bueno que salga, qué bueno que se manifieste, qué bueno que sea un misil que explota dentro de Estados Unidos, porque este Trump va a hacer pedazos la autoestima de Estados Unidos, está haciendo pedazos la credibilidad y el respeto de las naciones a Estados Unidos. Entonces, qué bueno, yo decía, que truene de una vez, que truene de una vez, es benéfico para que de una vez truene esto. Es que no son los Dreamers nada más, el problema no son de ellos, es un problema global, un problema mundial. Ya Emilio estaba explicando perfectamente bien, así como análisis, lo que está pasando en México, eso está pasando a nivel mundial. Entonces, todo eso lo tenemos que repensar, tenemos que reflexionarlo y tenemos que caminar a la paz, pero desde de los desastres que estamos viviendo. Entonces, si no hubiera sido por Trump, imagínense que hubiera sido Hillary Clinton, ¿verdad? Igual hubiera sido una simulación y hubiera estado lo mismo, pero más decente. Entonces, qué bueno que salga así.
Muchas gracias.
Gracias. Yo con cariño, pero difiero un poquito. Del método de las agudizaciones de las contradicciones, porque la agudización de las contradicciones supone mucho sufrimiento. Supone mucho sufrimiento, ¿no? Supone que millones de personas estén en la angustia y el dolor. Yo no me esperaría que llegaran los Dreamers, honestamente. México tiene el sistema consular más grande del mundo de un país en otro. Ningún país del mundo tiene la red consular que tiene México en Estados Unidos, en ningún país del mundo. Entonces, tenemos también una extraordinaria oportunidad histórica porque también hay grandes aliados en Estados Unidos que están muy enojados con lo que está haciendo el señor Trump. Tenemos también una posibilidad extraordinaria incluso dentro de los propios republicanos. Entonces, me parece que este es un momento no para que las amenazas se conviertan en política pública, sino un momento aquel para liderazgo. Voy a poner un ejemplo con lo que quiero decir. Poco antes de que Trump tomara posesión, hubo una reunión de la CELAC, que es la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe. México, integrante de la CELAC, estaba convocado. Peña no fue. Y yo creo que eso fue un gravísimo error. Porque si México ha ido a la CELAC y logra un acuerdo de liderazgo, por ejemplo, para oponerse a la idea, a la concepción, a la noción del muro, porque hay detrás una noción política y ética de lo que eso significa, toda América Latina hubiera acompañado a México. En una semana se va con esa resolución a la OEA, donde son los mismos, más Canadá y Estados Unidos. O sea, sale la resolución. En semana y media te vas a Naciones Unidas, hablas con China, hablas con África, hablas con todos los agraviados de este personaje y en tres semanas tienes un bloque en el mundo para decirle al señor, tu muro no es aceptable, no estamos a favor, vamos a poner un bloque en contra. Como no fue aceptado en Berlín, como no es aceptado en Palestina, no es aceptable. Y entonces generas una condición de debate ético, político, sociológico para enfrentar esa política. Empoderas. Lejos de eso, Peña no fue. No fue a la CELAC, no fue a la OEA, no fue a Naciones Unidas. Tenemos un aprendiz, dicho por él, de canciller, ¿no? En México el sinónimo de aprendiz es canciller, ¿no? Es la nueva acepción del diccionario. Donde dice canciller, aprendiz, ¿no? Es dicho por él, ¿no? Entonces me parece que el fenómeno de generar el debate allá tiene una condición política muy importante. Ahora, hay una condición para que eso pase. México no puede defender a los Dreamers si no defiende a los migrantes centroamericanos en Estados Unidos, en México. Si México quiere tener autoridad moral, que la debe tener, debe luchar por eso, para defender a los mexicanos en Estados Unidos, tiene que ver lo que hace con los centroamericanos aquí, con lo que hace con las centroamericanas. Las muchachas centroamericanas se inyectan anticonceptivos antes de cruzar a México porque saben que las van a violar. No hay muchacha que no sepa, saliendo de Chiapas, que ya la violaron. Les arrancan las uñas, los cortan a pedazos, ni siquiera les hablan a su familia. Hay millones de dólares que son transferidos en el sistema bancario de manera digital. ¿Y no encuentran a dónde depositan esas cuentas? ¿Y no encuentran a quién le pagan? Todas son transferencias que dejan huella. Es una transferencia electrónica de Centroamérica o de Estados Unidos a México. ¿Y no encuentran? Perdón, pero ese es un gobierno criminal. Entonces, si llegaran los Dreamers, por supuesto que es como pasa con las familias, ¿no? Algunos reciben con cariño, otros con molestia. Y los atenderemos, pero yo creería que el centro de la posición no es eso, el centro es defenderlos allá, procurarlos allá, discutir allá y aprovechar esta crisis, en eso coincido parcialmente con Alejandro, en lo que significa como oportunidad de construcción de ciudadanía, en eso acompaño, en lo que significa construcción de ciudadanía allá y acá, porque toca dar la batalla por la defensa de los derechos allá y acá.
Así es, bueno, hay muchísimas preguntas. La siguiente es, ¿qué podemos hacer cada uno de nosotros en nuestra cotidianidad? Antes de darle la palabra a Emilio, una ronda de tres, sí. Rápidamente, hace unos días estuve en una reunión con Malala y alguien le preguntó esto a ella y dijo, empieza por tu propia vida, empieza respetando a las mujeres de tu entorno, a tu madre, ayuda a tu madre, ayuda en tu casa, respeta al otro, respeta a tu vecina, apoya a tu madre, a tu hermana, a tu mujer, a tu pareja, a tus amigas. Y yo creo que podemos empezar en casa. Bueno, ahorita vamos a hacer la ronda de preguntas. ¿Cómo somos miembros activos en generar una cultura por la paz de manera local, sin pensar en la migración en Estados Unidos, pensando en la Ciudad de México, los indígenas que viven sin servicios básicos en colonias de Iztapalapa, por ejemplo, la indiferencia es también una forma de violencia? ¿Cómo nos hacemos activos en la solución de estos problemas? ¿Cómo le haríamos para ejercer las políticas públicas que crearíamos? ¿Cómo aplicarlas? Ya que vivimos en una mafia de poder.
Yo creo que hay un fenómeno que yo no puedo acompañar la idea de un cambio estructural, sino un cambio personal. O sea, no veo la manera de lograr eso, ¿no? Y me parece que sí, esta expresión, ¿no?, de la construcción de la paz, ¿no? Decía un letrero muy bonito, la construcción de la paz empieza con una sonrisa, ¿no? Y creo que si en casa, ¿no? No te esperas a que te sirvan, ayudas a cocinar, lavas los platos, sacas la basura, haces los labores en colectivo, si generas cualquier posibilidad, un colectivo de estudiantes, ¿te gustaría ir más rápido? Bueno, Amnistía Internacional. ¿Te gustaría otra cosa? Greenpeace. ¿Te llama la pena la atención, la educación? Voluntario en UNESCO. ¿Te gustaría una clínica de derechos humanos aquí en la universidad? ¿Te gustan los temas indígenas? Hay muchísimas organizaciones que trabajan derechos indígenas. ¿Tú te gusta la cosa de la escritura? Bueno, pues sería buenísimo narrar las historias de las víctimas, ¿A ti te gusta la fotografía? Hace falta tanto poner en la imagen y los debates de las redes sociales a los que no se ven, ¿no? A las personas que sabemos que están, aquellos que están en condición. Entonces, el ojo crítico, el celular como instrumento de construcción de ciudadanía. No, está muy bien que sirva para el like y el share del selfie y las memes, pero también para el ojo visor. Ni siquiera hay que ir a Iztapalapa, aquí al ladito en el centro hay cualquier cantidad de indigentes y comunidades indígenas. Aquí en Pino Suárez hay una agencia del Ministerio Público y hay cualquier cantidad de vendedores indígenas ahí que hablan lo que ustedes quieran, ñañú, purépecha, náhuatl, están acá a distancia de pie. Y me parece que también este fenómeno, yo sí creo que generar capacidad y conocimiento es contribuir a eso. El diagnóstico de lo que vive el país, también, por supuesto, sumar a los que ya están. Hay cantidad de organizaciones de derechos humanos, viene el proceso electoral. Vamos, ¿no? Un grupo de personas decidimos hacer ahora porque nos parece que no nos sentimos representados y vamos a hacer esa iniciativa, lo que quieran. Pero lo que no se puede es quedarse sentado viendo cómo en la butaca viendo cómo se incendia el país. Eso no se puede. Lo que ustedes quieran, donde se sientan representadas, donde se sientan representados. Porque es que es ese fenómeno de romper el síndrome del sopilote estreñido. El síndrome del sopilote estreñido es aquel que padecen muchas personas, que es puro planear y nada de obras. ¿No? Es decir, ¿cómo le hacemos para ser sujetos activos en la construcción de derechos? ¿Cómo le hacemos para ser actores, actrices? Y no tiene que ser aquella cosa de la gesta heroica del Tatabasco, no. Y no Sor Juana Inés de la Cruz, mujer admirable, no. Por supuesto que es un ejemplo inspirador, sí, pero se pueden hacer cositas pequeñas, ¿va? La generación de mis hijas dice, a ver, ¿cómo se te ocurre consumir carne si es la industria más contaminante? Entonces, tenemos un dilema en casa donde mi esposa y yo estamos siendo eficazmente derrotados día a día, ¿no? Estamos viendo una derrota política. O sea, ya llegamos al debate de, no, pues no carne roja. Está bien. Bueno, ¿y leche? Ya perdimos la batalla de la leche, ¿no? Y ya estamos perdiendo la batalla del queso, ¿no? Porque las hijas nos ponen el debate, a ver, ¿cómo así? ¿Tú estás por la defensa del medio ambiente? Sí. ¿Y ya viste lo que está pasando? Entonces, eso tiene hasta el cambio en nuestras pautas de consumo. Oye, ¿por qué tenemos ese tipo de luz si hay de LED? Oye, ¿por qué compras un coche que tiene 6 cilindros y hay híbridos? O sea, es que hasta, o sea, estamos en un asunto que toca, yo creo que sí toca, pensar y actuar global y localmente. Antes se decía, piensa globalmente, actúa localmente. Yo digo que no. Hoy es momento de pensar y actuar global y local. Global y local desde la casa. Y creo que eso puede. Y bueno, claro, quien tenga más inquietud, pues no sea tímida, ¿verdad? No sea tímido, atásquese. Hay mucho. Muchísimas gracias.
Gracias, padre.
Para mí, trabajar la paz desde lo cotidiano significa revisar nuestras relaciones. Es eso, hacer un análisis bien valiente, autocrítico de nuestras relaciones. ¿Cómo nos relacionamos con Dios? ¿Cómo nos relacionamos conmigo mismo? ¿Cómo me relaciono con los demás? ¿Qué tanto yo sí reconozco en la práctica, no en la teoría, la dignidad de la persona, el valor de la persona? ¿Qué tanto sí le reconozco? ¿O qué tanto también me he dejado contaminar por el desprecio capitalista hacia el ser humano? ¿Qué tanto conozco a la gente de verdad? ¿O qué tanto la interpreto a través de mis prejuicios? Y de los prejuicios normo y ormo mis relaciones. ¿Qué tanto de verdad yo los acepto? ¿Qué tanto hay empatía? ¿Qué tanto acepto a las personas o qué tanto las juzgo, etiqueto y excluyo? Porque esa es la cultura que tenemos hoy. Somos una sociedad juzgona, prejuiciada, que etiqueta y que excluye. Tenemos que reeducarnos, hay que entenderlo, estamos mal educados. Estamos mal, nuestras relaciones están mal educadas, porque tenemos referentes equivocados. Si es el Estado, nos ha mal educado. Y perdón, pero si es la iglesia también. Todos somos iglesia, los bautizados, pero la institución sí ha descuidado la educación. Porque la buena educación empieza con el ejemplo. ¿Cómo voy a dar buen mensaje, buena relación, perdón, buen mensaje de paz si mis relaciones están viciadas? Si yo no incluyo a la mayoría de los jóvenes, si excluyo a la mayoría de las mujeres, si yo soy elitista, ¿cómo voy a mandar un buen mensaje si para mí otras cosas son más importantes que la persona? Entonces, en nuestra casa, en nuestra relación con el trabajo, en donde quiera, tenemos que superar la cultura del objetismo. Sí, así lo digo, la cultura del objetismo. En México entendemos muy bien todo esto, lo entendemos muy bien, y no podemos deber a ser solidarios ni alegrarnos con el bien de los demás porque nos duele el bien ajeno, porque nos han enseñado así mezquinos. Entonces, sí necesitamos renovar las relaciones, mejorarlas. Y yo digo, ¿quién nos va a enseñar eso? ¿Cómo nos vamos a reeducar? Con la buena voluntad no basta. Necesitamos referentes. Hay muchas personas que sí nos enseñan cómo todos estos valores que les dije y que tienen unas relaciones sanas. Pero insisto, ¿verdad? Yo no les puedo decir de otra manera porque es mi convicción, lo que yo soy, lo que he forjado. Es gracias a esa relación, ese referente con el joven Jesús de Nazaret. ¿Sí? Yo lo leo cada mañana veo lo que hace y me enseña. Entonces, yo por eso soy diferente y pienso diferente, porque no puedo pensar como el sentido común, que a veces son puros prejuicios, porque él me está enseñando otras cosas. Entonces, yo los reto para que lean los evangelios, el evangelio cada día un poco, pero desde sus propios ojos. Y vean, imagínense lo que hace este joven de Nazaret poniéndose en su lugar. Y olvídense de prejuicios de laicismo. Olvídense de que tenemos un estado laico y esos rollos. Sí, sí, es un estado laico. Y qué bueno que haya separación de la iglesia y el Estado, gracias a San Benito Juárez. Pero no somos un pueblo ateo. Eso no somos. Ni somos renegados.
Muchísimas gracias, padre. Fíjate, Emilio, respecto de lo que dices, también, no solamente como personas, sino también como instituciones, hay cosas que tenemos que hacer. Nosotros en el claustro, por ejemplo, les pongo el casco, ¿no? Cuando nos enfrentamos a los datos aterradores de analfabetismo, ¿no? Hace muchos años la universidad tomó la decisión de firmar un acuerdo con el Instituto Nacional de Educación para los Adultos. Y decidimos que la totalidad del servicio social del claustro iba a ser para atender justamente el problema de alfabetización. Algunos estudiantes se quejaron porque pensaron que era un manotazo de rectoría, pero fue la forma de ser coherentes, atender de alguna manera, ¿no?, el problema de analfabetismo, por ejemplo, en las comunidades mazahuas, ahorita que decías, aquí, alrededor del claustro. Y hemos podido tener un número importante de gente, no solamente analfabeta. Hay 4 millones de analfabetas en el país. Si todas las universidades sumáramos el esfuerzo del servicio social para atender el analfabetismo en México, en 6 años acabaríamos con este problema. Hay cerca de 2,000 instituciones de educación superior en México, y si el gobierno, y no le va a costar un peso al gobierno, si el gobierno invitara a las instituciones de educación superior particulares a dedicar todo su esfuerzo de servicio social para atender el problema del analfabetismo en este país, en unos pocos años lo habríamos liberado. Es un poquito, pero tanto las personas como las instituciones que tienen que buscar la coherencia. Aquí hay tres preguntas que tienen que ver de alguna forma. La construcción de una cultura de paz recae más en un sistema político que hay que formar o en la sociedad civil, ¿y por qué? Si las violencias son negación de derechos, ¿qué evaluación se tiene del acceso a la educación y a la cultura en México? Y si consideran que las asociaciones civiles como alternativa para cubrir las deficiencias del Estado-gobierno, a pesar de que se les acuse de lavado de dinero, corrupción y de ser prestanombres.
Emilio. Yo creo que parte de la idea de qué entendemos por Estado, porque no podemos pensar que el Estado aquella cosa es que solo gobierno, ¿no? Es como cuando va uno en el camión, ¿no? Y ve una persona muy grande ocupando dos asientos y una persona muy chiquita. Venimos de ese término de relación, ¿no? Donde el gobierno era pues lo más cercano, ¿no? A la divina providencia, estaba en todos lados, ¿no? Desde el que barría hasta el presidente y ocupaba todos los espacios. Y esa herencia y esa inercia autoritaria nos ha costado mucho, mucho, mucho trabajo romperla. Y las culturas autoritarias no todos tienen sello de PRI, ¿no? Están en la izquierda, están en la derecha, o sea, hay un fenómeno de herencia de cultura autoritaria muy fuerte. Y me parece que tenemos, sí, necesariamente que construir tejido social, acción social y el debate para entender que lo público no solo son los gobiernos y lo político no solo son los partidos. Hay una transformación extraordinaria. Y segundo, afortunadamente hoy hay nuevos espacios públicos, no solo el espacio público físico, sino el espacio público digital. Estamos en una transformación muy impresionante de los espacios públicos. Eso, claramente dicho, pues México tiene un déficit importante de organización social. Chile tiene una sexta parte de la población de México y tiene dos veces el número de organizaciones civiles que México tiene. Y si uno ve otras latitudes, el fenómeno de lo público como interés de la gente, como apropiación de la gente, desde el museo local, el museo de sitio en un pequeño pueblo atendido por la gente y cuenta su historia con orgullo y con dignidad, la preservación de los ríos, de los montes, la preservación de la cultura, la preservación del hombre, del camellón, ¿no? Aquí se pone el árbol y el árbol se seca. ¿Y por qué? Pues es que no lo regó la delegación. Manita, manito, ¿por qué no le pones agua tú? ¿No? El fenómeno de la construcción de la educación ambiental, el fenómeno de lo que tú quieras, el uso del espacio público, bloquear los espacios para las personas con discapacidad, ¿no? El poderoso shame on you, una foto al cuate que está estacionado en el… ¿no? Este cuate no respeta la regla. Ayer hablaba con un grupo buenísimo, esto de los supercívicos, ¿no? Y que, por ejemplo, cómo está pasando con una cadena, ¿no? Estas farmacias del ahorro que como estándar tienen que salga su logo, entonces están corte y corte y corte árboles, porque lo que importa es el logo de la farmacia. Y están derribando árboles como bestias. Y luego una construcción, y llega la PAO y le dice, sí, mire, una jacaranda cuesta 16 mil pesos. ¿Cómo? Sí, es que la multa, porque una jacaranda de más de 40 años. Entonces, ahí es cuando yo digo, no hay gobierno que alcance y no debe haber gobierno que alcance. Tenemos que generar una dinámica de construcción del tejido social de participación. Y eso pasa cuando entendemos que lo público es propio. Cuando entendemos que en mi casa se extiende aquella frontera de mi cuadra, de mi colonia, de mi ciudad, de mi país, de mi continente y del planeta. O sea, mi casa es esa. Y si no cuidamos esa noción de casa, donde la gente es bienvenida, bien habitada, compartida, pues lo que estamos construyendo es algo así como la jungla de cemento. Entonces, me parece vital entender que el fenómeno de construcción del tejido social y esa noción de dignidad donde todas y todos tenemos derechos, pasa justamente por dinamitar muchas cosas que vayan más allá de las elecciones que vayan más allá del debate del poder. Tiene que ver por la construcción de la cotidianidad en una lógica de derechos. Y me parece que es tanto cuanto como la inquietud transformarla en acción, porque muchas veces vivimos experiencias desagradables, las comentamos, pero no pasa del café. Entonces, me parece que esa cosa, y función de tus capacidades, no se trata que todos hagamos lo mismo para ser reconocidos. Afortunadamente somos distintos, tenemos distintas capacidades del pensamiento, de manualidades. Si yo dibujo un caballo, me sale un perro, hombre, yo soy pésimo para dibujar. Pero hay gente que con un solo dibujo nos plasma una cosa bellísima que nos inspira y nos motiva. El papel de la cultura es vital. Y en este país se castiga la cultura y se castiga la educación de manera escandalosa. Cortan becas así con muchachos que tienen proyectos de vida y se quedan colgados de la brocha, pero eso sí, no cortan bonos. Les sobra lana en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores y entre todos se lo reparten, sin pudor ni rubor. Les dan millones de pesos y no nos explican en qué se lo gastan y cómo se lo gastan. Y hay muchachos que están con su proyecto de vida a mitad porque les cortaron la beca en Conacyt. Dicen que el gasolinazo era inevitable, y nos enteramos 3 meses después que el gobierno federal gastó 3 veces más de lo autorizado el gasolinazo. Pues entonces mejor ordenen sus gastos. ¿Saben cuál fue la segunda dependencia que más gastó fuera de lo autorizado? La presidencia. ¿En qué? En publicidad. O sea, la presidencia está gastando de más. Vean lo que ahora el quinto informe. Es un atasque ofensivo. Nos está costando 1 millón de pesos la hora en publicidad. ¿Y no podríamos dedicar eso a la cultura y a la educación? Pregúntele a cualquier institución privada qué significa ser institución privada con la SEP encima, a los que tienen pequeños colegios. O sea, es en contra, no gracias a. Pregúntenle a cualquiera que tiene esa cosa de ser medio cruzado en tierra ajena, de promover la educación. Cualquier persona que tiene una pequeña escuela o grande, las mismas universidades, ¿qué incentivos tienen? De becas, de apoyos, de mandar a jóvenes a formación. Ah, no, como son privados, que se chinguen porque lo pueden pagar. Más o menos esa es la aproximación epistemológica, ¿no? Y dice uno, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? Muchachos que vienen de universidades privadas y piden una beca y no se las dan porque vienen a universidad privada. Perdón, pero no es así. Entonces, por supuesto que necesitamos detonar en aquella cosa que se llama cultura y educación. Diría Luigi Ferrajoli, son derechos fundamentales, son derechos llaves, son derechos que nos ayudan a construir otros derechos. Es la construcción de la persona en su noción de dignidad y poseedor de derechos. Eso empieza por ahí. Y me parece que pues el horizonte está un poco perdido, honestamente. Y por eso creo que es tan importante este trabajo con las Mazaguas o muchos otros. O sea, tenemos un siglo de revolución y todavía tenemos gente que no sabe leer. Eso es un buen indicador de nuestra democracia. Muchísimas gracias por su atención. Gracias.
Cuando hablamos de política, hablamos de, para mí, un ente desconocido que nunca hemos realmente vivido y apreciado como democrático. Porque venimos de tradiciones monárquicas, venimos de tradiciones coloniales, pero para mí la política debería de ser la posibilidad de participar. Primero, de estar bien informados y luego de poder decidir juntos. Y no decidir para unos cuantos, no decidir para la oligarquía, para la plutocracia, para las clases privilegiadas, de los fueros de siempre, tradicionales de siempre, los fueros de siempre, sino poder construir las posibilidades de una sociedad que sí sea tomada en cuenta. Un proyecto incluyente que difícilmente vamos a conocer en México. Cuando ustedes lean con atención el Nican Mopoua, y ojalá lo hagan con la versión de este extraordinario humanista que es Clodomiro Ziller, van a ver ustedes lo increíble del significado de este proyecto del Nican Mopoua de la Virgen de Guadalupe. Es un proyecto de un templo social que empieza con el excluido, con el que no cuenta, con los laicos, con los indígenas, con los que no eran tomados en cuenta. Para mí, el camino para la construcción de un nuevo país tiene que contar ya de entrada con la sociedad civil. Desgraciadamente, las cúpulas no están sintiendo a las bases porque están separadas, están divorciadas, están muy alejadas. Arriba las cúpulas de poder se llevan muy bien, comparten los privilegios, pero están separadas, divorciadas de la realidad y de la gente. Por eso a mí me parece que la sociedad civil es el único camino inmediato que tenemos, a menos que algún día logremos que la clase política se conecte, que también la Iglesia Católica y las iglesias en general se conecten, ¿verdad?, para que de verdad logren hacer eso. Insisto, yo creo que debemos voltear la mirada como referente a Jesús de Nazaret. ¿Por qué? Porque Él construyó o propuso un proyecto que es el reino de Dios desde abajo. Primero, desde abajo quiere decir un trabajo muy inductivo. Él hablaba, enseñaba, después de pasársela escuchando, sintiendo, palpando, compartiendo, viviendo con la gente de abajo. Por eso es que él tenía tanta fuerza y tantos elementos de juicio para opinar sobre las causas que estaban haciendo sufrir y excluían y marginaban a la gente. A mí me sorprende mucho, y lo digo como sacerdote, ¿verdad?, que tengamos un país con el 82% de católicos, ¿verdad? Y claro, amamos la Virgen de Guadalupe, amamos, y no seamos capaces de construir un país mejor que el que tenemos. Eso me preocupa a mí. Entonces, sí, para mí el único camino de momento que tenemos es la sociedad civil. Lo de arriba son paliativos.
Muchísimas gracias, padre. Bueno, me queda claro que hay todavía muchas, muchas preguntas que nos quedan aquí en el tintero, y eso me da muchísimo gusto porque vamos a seguir propiciando el diálogo. Y esto que dijo padre es muy importante. Hemos perdido de pronto la capacidad de escucha, de escucharnos, ¿no? Ortega y Gasset hablaba de monólogos entreverados. Cuando alguien nos habla, ahí estamos pensando cuál va a ser nuestro próximo argumento, porque lo que importa no es el diálogo, sino ganar, ¿no?, en el diálogo, supuesto diálogo. Quiero terminar esto con una expresión tojolabal que es in lac esh, que quiere decir yo soy tú. Muchas gracias. Con esto arrancamos este encuentro. Muchas gracias a todos por su presencia. Y seguimos con la mesa. No se vayan, no se vayan. Tenemos la mesa, el cuerpo como locus de la violencia, en la que participan Rafael Estrada Michel, Claudia Pecorella y Nuria Sáenz, Fernando Tenorio Tagle y modera Jennifer Álvarez, del Colegio de Derechos Humanos y Gestión de Paz.